a ver qué es noticia a esta hora, Alberto Herrera.
Carlos, buenos días. Importante ofensiva del Partido Popular contra el gobierno por la corrupción en el pleno del Congreso que está en marcha este miércoles. Una ofensiva centrada en la trama de mordidas del 2% que encabezaba Santos Cerdán, el exsecretario de organización del Partido Socialista. Y que así revela el último informe de la UCO, un informe que ha puesto en alerta a todos los socios del gobierno de Sánchez. En la Cámara Baja está Maribel Sánchez.
Sí, lo hacen después de que tanto Pedro Sánchez como los ministros socialistas se hayan enrocado en que no toleran la corrupción, algo que no parece suficiente para la otra parte del gobierno, la de Sumar y la vicepresidenta Yolanda Díaz, que ve cómo la apoya Gabriel Rufián desde
Esquerra. Ha llegado el momento ya de tomar medidas eficaces contra la corrupción en nuestro país.
Si escala y hablamos de financiación ilegal o de la Gürtel del PSOE, le pediremos al gobierno que convoque elecciones.
Y todo después de haber escuchado cómo los diputados del Partido Popular identifican al gobierno como el que robaba manos llenas con las mordidas del 2%, el de los pisos franco y el de los fajos de billetes.
Nuevos datos sobre vivienda que confirman que los precios es que no paran, parecen no tocar techo. Hoy un metro cuadrado en España supera de media los 2.100 euros. Son datos históricos del Ministerio de Vivienda. Marta Ruiz.
Y no parece que esa tensión se vaya a rebajar porque no hay oferta suficiente para tanta demanda. El precio de la vivienda ya encadena tres trimestres por encima de los 2.000 euros el metro cuadrado. De julio a septiembre se ha encarecido un 12% con respecto a hace un año y un 3% con respecto al trimestre anterior. Y ya supera el pico máximo del 2008 cuando el precio medio estaba por encima de los 2.100 euros. Comprar una vivienda ya cuesta de media 2.153 euros y es un 48% más que hace 10 años. Las casas con 5 años de antigüedad son las más caras y si miramos por regiones, en Madrid o Baleares el precio medio por metro cuadrado ya supera los 3.600 euros.
Más de 4 millones de personas en España son voluntarias o trabajan en alguna de las 28.000 ONGs que hay activas, aunque la mayoría de estas entidades, 8 de cada 10, son pequeñas. Su actividad representa el 1,2% del Producto Interior Bruto de España. Íñigo Jodra.
Se trata de entidades que contribuyen de manera significativa a la economía de España. En los últimos 15 años, su dependencia del sector público ha disminuido un 12%, su actividad ha crecido un 11% y la generación de trabajo también ha aumentado un 15%. Ya dan empleo en torno a 600.000 personas. Íñigo Sáenz de Miera es el director general de la Fundación Botín.
En salud, en inmigración, en personas mayores, en infancia, estar cerca de un anciano que está solo, de un niño inmigrante que no tiene quien le ayude, o de los alumnos que se quedan más detrás en el desarrollo académico. Esas personas que lo están pasando mal muy poquito, cambia mucho.
Afrontar la digitalización, comunicar mejor y llegar a más personas, especialmente a los jóvenes con los que reconocen les cuesta conectar, son los principales desafíos de cara al futuro que se plantean ahora estas entidades.
Y en Ucrania, 10 personas han muerto a consecuencia de los últimos ataques rusos. Para ellos, el ejército ha utilizado cerca de 500 drones y 48 misiles.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, y la selección española se clasifica para el Mundial batiendo récords. Bruno Casar.
Con el empate de anoche ante Turquía, España sella billete mundialista sin conocer la derrota en esta fase de clasificación al Mundial y habiendo encajado tan solo 2 goles. Suma en total 31 partidos sin conocer la derrota y en marzo podría batir el récord de imbatibilidad entre las selecciones que son campeonas del mundo, además de anotarse en el mes de marzo un nuevo título, el tercero, que sería la era de la fuente, la finalísima ante Argentina. Esto todo antes de encarar el Mundial de este verano, de 2026. Al margen, esta mañana, el FC Barcelona ha conocido que la vuelta al Camp Nou ya va a ser para todas las competiciones. Víctor Navarro.
Ya es oficial, además de en la Liga, donde se disputará este sábado el Barça Athletic Club en el Camp Nou. Más de 2 años y medio después se volverá al estadio. UEFA permite también el cambio de escenario. Dejan atrás Montjuic, los de Joan Laporta, y UEFA permite que los dos partidos que quedan en casa, Eintracht de Frankfurt, el próximo martes 9 de diciembre a las 9 de la noche, y también en enero recibir al Copenhague. Los dos serán también en el Camp Nou, así que el Barça deja atrás definitivamente Montjuic.
Gracias, Víctor. Y en el Real Madrid estamos pendientes de Eder Militao, que se lesionó ayer con su selección en el empate a 1 de Brasil ante Túnez. Informa Melchor Ruiz que hoy va a pasar pruebas médicas por unas molestias en el aductor derecho.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, tenemos 6 grados en el centro de la capital con temperaturas entre los 12 grados de máxima y 0 de mínima. En las carreteras hay retenciones de entrada por la 4 en Valdemoro, la 42 en Getafe, la M40 en Hortaleza y Coslada hacia la 1 y en la M50 en Arroyo Culebro hacia la 42. Hay circulación muy lenta por la entrada a la capital por la 5, también en la Avenida de la Memoria, Cristo Rey, Cia Bermúdez y José Abascal y en el entorno de Atocha con retenciones intermitentes en el túnel. Hay problemas también en Doctor Esquerdo en ambos sentidos, en Ventas y Manuel Becerra, sentido centro, y en la Avenida de América y Francisco Silvela. Y ha sido detenido el autor del robo de 2.200 piezas de joyería valoradas en más de 1 millón de euros, sustraídas en un centro comercial de San Sebastián de los Reyes el pasado 28 de abril, en pleno apagón. El ladrón aprovechó que las cerraduras electrónicas no funcionaban. Escuchas Herrera en COPE.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
No hay buenas noticias con Alcaraz, ¿no?
No. Hasta ahora de la noche, la cadena COPE puede contar la peor de las noticias y es que Carlos Alcaraz no va a jugar la Copa Davis esta semana.
No está lesionado todavía Alcaraz.
Aunque oficialmente se habla de sobrecarga, el edema está y las pruebas no mienten.
Es la noticia que ha adelantado Angelito García aquí en el partidazo. No participa Alcaraz en esta edición de la Copa Davis.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Oscar Wilde dijo, sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Los juguetes están en marcha.
Hasta el 23 de noviembre, últimos días para conseguirlos con un 25% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés.
Incluso los más buscados.
Dinosaurio T-Rex interactivo.
Robot Titan Fury Super Things.
Casa con luces Sylvanian Families.
Últimos días con un 25% de regalo en juguetes.
Para comprar más juguetes del 18 al 31 de diciembre en Hipercor y El Corte Inglés.
Si escuchas tu voz en este anuncio, llamas a un abogado. Y si algo digital te preocupa, ¿quién se ocupa? 017. ¿Que tu firewall hace aguas? 017. ¿Que los trolls te molestan? 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. INCIBE. Gobierno de España.
Este Black Friday juega con los número uno con Haier.
Porque los frigoríficos Haier conservan tus alimentos frescos durante más tiempo.
Descubre todas las ofertas de Black Friday en frigoríficos Haier. Haier, número uno del mundo en grandes electrodomésticos.
Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen súper ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar con ofertas únicas en las marcas que te gustan, como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE continúa. Gracias por acompañarnos.
Le cuento, tenemos una ultimísima hora que desarrollaremos a lo largo de este rato. Se ha decretado libertad provisional para Santos Cerdán porque el juez considera que no hay pruebas suficientes o indicios. Bueno, no pruebas o indicios, sino de que bueno, no hay riesgo de que se escape. Y bueno, le ampliaremos la información en cuanto tengamos. Pero es que le tengo que contar algo que le hiela la sangre a cualquiera. Es posible que estos días haya oído hablar de los safaris humanos, de personas ricas que viajaban a Sarajevo en plena guerra de los Balcanes para cazar personas y que pagaban por ello. Y que el precio dependía de lo que para ellos era el tipo de trofeo, de 80.000 a 100.000 euros por una vida humana. Es el principio de los años 90. Esta avenida de francotiradores se convierte en el símbolo más crudo de la guerra de los Balcanes. Es una calle del centro de Sarajevo, dominada por francotiradores serbios que disparan ante cualquier cosa que se mueva. Bosnios, croatas, niños, ancianos, gente inocente. Quienes sobrevivieron a aquello recuerdan que durante los fines de semana de aquellos años los tiros parecían incluso más frecuentes todavía. Hace unos días, el escritor y periodista italiano Elio Gabaccini sacó a la luz una investigación que dice que existieron turistas dispuestos a pagar para disparar desde esas posiciones serbias y ver caer a un desconocido en las calles de Sarajevo. Hemos hablado con Ezio.
La naturaleza de estas cazas se basa en viajes de señores ricos que pagaban por ir a Sarajevo a disparar a los civiles. El perfil del cliente, el cazador que participaba en estos viajes, es de un emprendedor profesional, muy rico y muy reconocido. Pero la característica común es la pasión por las armas y la pasión por la caza. Tenía noticia de estas prácticas de caza de humanos, aunque no había conseguido profundizar en estas prácticas que estaban consideradas como una leyenda urbana. En 2023 empecé a producir mi propia investigación periodística. No existen documentos o testimonios precedentes. Quiero decir, existían testimonios porque alguien había declarado que existía esta práctica, pero en ningún país se ha abierto nunca ningún proceso penal sobre este caso, aparte porque los turistas llegaban de todo el mundo occidental. Tenemos que pensar que esto afectaba a todos los países occidentales. Por eso espero que en otros países también se abran procesos penales de este tipo.
Ezio nos contaba que todo esto fue un rumor aquellos años. Y si hay alguien que conoce bien lo que fue esa guerra, que no necesita imaginarlo, es Gervasio Sánchez. Gervasio, buenos días.
Hola, buenos días.
Has fotografiado, has cubierto más de 25 conflictos. ¿Cuál es la primera imagen cuando piensas en Sarajevo?
Pues intentar protegerme de los disparos de los francotiradores, porque no solamente buscaban matar civiles, sino también periodistas. Periodista era caza mayor. Si alcanzaban a un periodista, y de hecho algunos compañeros míos fueron heridos y alguno murió alcanzado por francotiradores. Era casi más, psicológicamente más terrible que los propios bombardeos sobre la ciudad a través de bombardeos de artillería pesada o de morteros, que esto era lo habitual, ¿no? Porque el bombardeo, quizás o no, uno escucha el sonido de la llegada del disparo, ¿no? Uno se habitúa a saber lo que es un disparo de salida de un cañonazo que va hacia las montañas o uno que viene desde las montañas, ¿no? Pero los francotiradores disparan y cuando escuchas el impacto de la bala, jamás el silbido de la bala, ni jamás la trayectoria, ni ves la trayectoria de la bala.
¿Cómo era esa avenida? ¿Estuviste ahí? ¿Cómo de frecuente era ver a alguien cruzar esa avenida?
Bueno, las primeras fotografías que yo tomé en Sarajevo en junio del 92, que fue mi primer viaje, y que las publiqué en diferentes diarios del mundo, y muy especialmente en Heraldo Aragón, porque yo trabajo con un diario que está aquí a unos 200 metros y ha sido mi casa, y sigue siendo mi casa principal, fue sobre disparos de francotiradores. Tengo una fotografía tomada el 8 de junio, que era lunes, de un joven alcanzado por francotiradores y un grupo de personas que intentaban arrimarlo a una zona de seguridad para cachearlo y ver quién era, ¿no? Y tuvimos allí tres o cuatro fotógrafos, Antonio Santiago Lyon de Associated Press y un par de fotógrafos más franceses y yo protegido porque los francotiradores seguían disparando. Es decir, cuando la gente intentaba arrastrar a este muerto, que era un chaval de unos 20 y pocos años, a un sitio seguro, seguían disparando fuertemente desde el otro lado del río Mirjaca, que era la frontera entre un lado y otro.
Durante el sitio Sarajevo, tú has tratado con civiles, con militares, con periodistas, algunos de renombre allí. ¿Nadie te habló de los safaris humanos?
Mira, yo sinceramente, si alguien dice que en el 92, 93, 94, incluso una gran parte del 95, yo hablaba de estos safaris, está mintiendo. O sea, las personas con las que yo he hablado estos días, desde que apareció esta información, y que estuvieron en Sarajevo de verdad, los que estuvieron de verdad, no los que iban de turistas, me aseguran que ese tema nunca apareció. Y en Sarajevo, durante los años duros, estaban los mejores periodistas del mundo. O sea, los periodistas de New York Times, de Washington Post, del Guardian, de CNN, de BBC, de las grandes agencias como AP, Reuters, France Press, diarios incluso alemanes, otros diarios estadounidenses, eran los mejores. Ganaron varios Pulitzer y varios premios importantes porque estaba lo mejor de lo mejor. Lo cual, verdaderamente, a mí me tiene un poco sorprendido de que nunca llegase este tipo de información. A finales del 95... el diario Corriere della Sera, italiano, sacó una información sobre que italianos de mucho dinero, porque cuando hablamos de 80.000 a 100.000 euros en el año 92, es como si estuviésemos hablando hoy día de medio millón de euros.
Claro.
Es decir, en aquel momento un apartamento en Milán de 3 habitaciones valía unos 100.000 euros. Claro. Ahora vale 400 o 500.000 euros. O sea, es decir, estamos hablando de una cantidad de dinero mucho mayor de lo que parece si lo trasladamos al día actual, ¿no? Yo recuerdo que sí que había serbios de la República de Serbia que entraban en Bosnia a través de los enclaves serbios y participaban en los desmanes. O sea, yo vi serbios, esto lo vi con mis propios ojos, serbios que venían de Serbia con sus coches y robaban los electrodomésticos, las neveras, las lavadoras, e incluso asaltaban las casas de los musulmanes que habían huido y seguramente habían participado en sus matanzas y en sus violaciones, porque hubo muchas violaciones de mujeres durante la guerra y de menores de edad. Eso lo vi con mis propios ojos. Sé de serbios que entraban de Serbia, sobre todo los weekends, los fines de semana, para hacer este tipo de disparos. O sea, estamos hablando de gente. Incluso hay un escritor ruso que no solamente vino y disparó, sino que además lo mostró al mundo, ¿no? Es decir, había gente que podía hacer este tipo de trabajo. Occidentales, la primera noticia que aparece es a finales del 95, pero queda ahí como algo, casi como un rumor.
¿Pero te sorprendería que hubiese pasado?
No, a mí no me sorprendería para nada, porque ya no me sorprende para nada el comportamiento del ser humano. Yo he cubierto muchísimas guerras y sé que los seres humanos somos capaces de hacer lo increíble en la guerra. Yo he conocido muy poca gente, muy pocas personas que prefieran morir antes que matar. Si yo le preguntara a ustedes ahora mismo, señoras y señores, ¿quién violaría a su vecina? ¿Quién mataría o ejecutaría a su vecino? ¿Quién, por ejemplo, daría información a un grupo paramilitar para que se lleve a un vecino que está escondido? Ustedes dirían todos que no, yo no lo haría. Y yo les digo que lo siento mucho tener que decirles que ustedes en una guerra, cuando todas las leyes se han desmoronado, cuando los puentes de convivencia entre las comunidades se han desmoronado, aparece lo peor del ser humano. Toda la gente que he visto matar en las guerras, Alberto, son como nosotros.
Pero Gervasio, ¿no te sorprende que haya gente rica que disfrute matando por placer a seres humanos?
Bueno, a ver, yo a mí no me... Ya insisto mucho en que una persona supuestamente debe ser rica porque para pagar esas cantidades tiene que tener dinero. Hay ricos que dan dinero a ONGs. O sea, también no hay que caer en una categorización del crimen por el crimen. Había gente que entraba de Serbia que no eran ricos, eran pobres y les gustaba matar. Y mataban y violaban. Yo estuve presente en el juicio contra Borislav Gerak, con 22 años, que fue condenado a pena de muerte después de haber violado y asesinado a 22 mujeres y niñas. Y el chico... las aportaciones de su defensa eran de familiares, testimonios de familiares, de amigos, que decían que antes de la guerra este chico no había hecho nada punible. Era un chico del montón que no había hecho nada destacable, ni para bien ni para mal. ¿Qué hace que una persona se convierta en una bestia en la guerra? Pues la posibilidad de la impunidad, del poder, de la fuerza de querer matar, ¿no? Y esto aparece casi siempre en todos los conflictos armados.
Porque lo ves en los niños, sobre todo, ¿no? O sea, es decir, en esos niños que se acostumbran a la guerra y que se acostumbran a ver a alguien cayendo y que...
Yo he visto niños combatir y matar. Y con 12 años en Sierra Leona, en Liberia, en el Congo. He visto niños armados en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua. O sea, yo he visto niños que además a los comandantes les da mucho placer tenerlos porque son muy eficientes. Los niños cumplen las órdenes.
¿Por qué son muy eficientes?
Porque cumplen las órdenes y no se plantean absolutamente nada. No, son manipulados, evidentemente. Son drogados. Muchos conflictos. Las drogas están muy presentes junto con la manipulación. Y cumplen las órdenes. Y además, cuando no cumplen las órdenes, pues te matan. Con lo cual, o cumple las órdenes o mueres. Y insisto, es difícil encontrar gente que prefiera morir antes que matar en las guerras, ¿no? En cuanto a los adultos, pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero también, mira, yo creo que una de las cosas que tenemos que reflexionar sobre todo lo que está pasando, y ojalá la Fiscalía de Milán descubra pruebas clarísimas con nombres y apellidos de asesinos, porque realmente si han participado en estas matanzas son criminales de guerra y criminales, son crímenes de lesa humanidad, que no deberían prescribir. Es decir, que si han pasado 30 años y la persona que participó en un safari de este tipo, si se ocurrió, ha asesinado a un hombre, a una mujer, a un anciano, a un niño, a quien sea, tiene que ser juzgado, ¿no? Y si está muerto, pues por lo menos recordar que esta persona estuvo participando en crímenes de guerra. Pero también es verdad que las guerras son un gran negocio, Alberto. En cuanto estalla un conflicto armado, ya hay empresas, hay bancos. Hay bancos. Lo repito, hay bancos. Hay gobiernos que autorizan vender armas a países en guerra, violando muchas veces la ley de control de armas. Este país, por ejemplo, tiene una ley de control de armas desde el 2008 que impide vender armas a países a los que vendemos armas. Y esto nunca sale en los medios de comunicación. Nunca lo hablamos de esto. O sea, tenemos una ley de control de armas aprobada por el Parlamento Español en el 2008 durante el gobierno Zapatero que nos impide vender armas a Arabia Saudí porque viola sistemáticamente los derechos humanos. A Emiratos Árabes violan sistemáticamente los derechos humanos. A países como Israel, a países como Marruecos, que pueden tirar la munición comprada a España contra los saharauis, algunos de los cuales tienen pasaporte español, ¿no? Me sorprende muchísimo en estos últimos meses encontrar a un presidente Sánchez tan valiente en su postura contra Israel por los desastres de Palestina y de Gaza, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, y tan cobarde en relación con el Sáhara Occidental, que acabamos de cumplir 50 años de la Marcha Verde y del Acuerdo Tripartito, y está prohibido preguntarle al presidente Sánchez de los medios de comunicación qué piensa de todo esto, ¿eh? Cuando tenemos gobernantes del Partido Socialista desde la época de Moratinos y de Felipe González, que están totalmente vinculados a las políticas pro-marroquíes, ¿no? Entonces, hacemos negocios de guerra vendiendo armas, autorizando armas, y nos impacta que un tipo vaya con un fusil suyo de caza mayor a cargarse niños en la guerra. Nuestras armas también matan niños, matan civiles, porque la guerra no pregunta, las armas no preguntan, oiga, usted
¿y para qué lo va a utilizar?
¿Es civil o es militar? ¿Es periodista o es una mujer o es un niño? Las armas estallan, las bombas estallan y matan, ¿no? Y nosotros las vendemos, toda la comunidad europea está implicada en la venta de armas. El día 9 de octubre, es decir, el 7 de octubre sábado del 2023, los comandos de Hamas entraron en Israel y asesinaron vilmente a 1.200 personas y secuestraron a 300. Que yo lo he dicho en todas partes, para que quede claro, es puro terrorismo, puro y duro. Pero al día siguiente Israel empieza una campaña brutal de masacre, que es también terrorismo de Estado, y masacra a 50 palestinos por cada israelí muerto o más, ¿no? ¿Qué pasa el día lunes 9 de octubre? Las empresas armamentísticas se disparan en bolsa, porque otean y orisquean que va a haber un gran negocio de las armas. Entonces, nos damos golpes en el pecho porque un tiparraco, sinvergüenza, se vaya a matar niños, porque además, si pagan más, pueden matar niños, o civiles, o mujeres, en una guerra, y no nos importa para nada a la inmensa mayoría de los ciudadanos que, por ejemplo, nuestros gobernantes, da igual cuál sea su ideología, porque hemos vendido armas durante la época de Felipe González, de Aznar. Zapatero se estuplicó la venta de armas españolas. Se estuplicó, multiplicó por 6. El señor Rajoy casi duplicó lo que estuplicó el señor Zapatero. El señor Sánchez con Podemos, 8% más de venta de armas. El señor Sánchez con Sumar sigue vendiendo armas. Y el señor Sánchez con Restar mañana seguirá vendiendo armas. Entonces, ¿a qué estamos jugando?
Gervasio, cuando uno tiene a un niño muerto por una bala frente a él y tiene que hacerle una fotografía y vuelve al sitio en el que te estés quedando en ese momento, no sé si un motel, un hotel, la casa de algún vecino, ¿tú vuelves a mirar esas fotografías? Mira, ¿Cómo se vive eso?
Mira, cuando tienes que fotografiar la muerte de un niño o de un bebé alcanzado por un francotirador o muerto de cólera o muerto de hambre. Yo he estado en Sudán, he estado en Ruanda en el 94, estuve en Sudán en el 95, estuve en Liberia en el 95, estuve en Sierra Leona a partir del 99 haciendo todos los conflictos. Y en la mayor parte de las guerras y las hambrunas, los primeros que mueren son los más débiles. ¿Quiénes son los más débiles? Los bebés, los niños de corta edad y así progresivamente. Evidentemente tienes que retratar muchas veces situaciones tremendas porque tienes que tener las pruebas fehacientes y clarísimas de lo que está ocurriendo, ¿no? Si no, al final todo el mundo diría que no pasó. Esto pasó con los campos de exterminio nazis. Si no hubiera habido las imágenes tomadas por los fotógrafos valientes que entraron allí, seguramente todo el mundo lo negaría, ¿no? Entonces, evidentemente que tienes luego situaciones brutales, situaciones indignantes. Por poner un ejemplo personal mío, ¿no? En el año enero del 94 yo estaba en Sarajevo bajo el día 6 de enero, el Día de los Reyes aquí, es la Pascua ortodoxa y los ortodoxos, serbios ortodoxos, celebraban su Pascua bombardeando más intensamente la ciudad. Y a última hora de la tarde, cuando ya casi era de noche, escuché una explosión tremenda y al día siguiente corrí al lugar. En el tercer piso vivía una mamá con su bebé de 81 días, Nalena Skrupan, y su tía. El proyectil pegó, impactó directamente en la casa. La mamá se salvó porque estaba en un segundo espacio haciendo un biberón. La niña quedó solo tirada moribunda y la tía quedó decapitada. Yo me fui al hospital y encontré a esta niña. Le hice una fotografía tremenda, ¿no? A Nalena Skrupan con toda la cara destrozada, ¿no? Y esa noche murió Nalena Skrupan. Yo no podía dar crédito porque me habían dicho los médicos que no iba a morir. Porque a pesar de toda la angustia de verla herida, esta niña tenía digamos, las heridas superficiales. Y acabó muriendo ese día, ¿no? Entonces me comprometí conmigo mismo a cada vez que iba a Sarajevo, he ido decenas de veces, poner unas flores en la tumba de esta niña, de Nalena Skrupan. Y lo hago siempre, casi siempre en silencio, ¿no? ¿Qué políticos de aquella época, supuestamente cuando criticamos, aquellos políticos eran muy buenos? Felipe González, Mitterrand, John Major, Schröder, el mafioso que había en Italia, el demócrata cristiano que era de la mafia también, ¿no? Estos eran los políticos de la época, que fueron incapaces, como son incapaces actualmente hoy los políticos europeos. Es una vergüenza lo que pasa en Europa con relación al conflicto de Oriente Próximo y del desastre de Gaza. Imponer un plan de paz, imponer sanciones serias a Israel, ¿no? O acabar con el conflicto de Ucrania. Eso pasó ya hace 30 años en los Balcanes, ¿no? Entonces, seguramente ninguno de estos políticos, gente como Javier Solana, un diplomático vergonzoso de mi punto de vista, que siempre ha estado sacando tajada de todas las cosas que ha hecho en este mundo, seguramente esto no lo hace, lo hago yo. Porque yo quiero salvaguardar mi propia conciencia, porque me siento culpable como europeo, como ciudadano europeo, de haber participado con mis fotografías, haber impedido con mis fotografías poner fin a la tragedia de los Balcanes, ¿no? O otras tragedias en las que he participado. Y para mí esa niña, yo no la maté, pero la mató seguramente la artillería de un país que podía haber sido, digamos, paralizado desde un punto de vista militar por parte de la Unión Europea y de la OTAN, ¿no? Y no se hizo a tiempo. Se permitió un montón de asesinatos.
Gervasio, tengo 4 minutos y me gustaría que terminásemos con una historia. Eso es que son muchas fotografías, ¿no? Pero en Sarajevo conociste a Nermín, un niño de 7 años que resume trágicamente quiénes fueron las víctimas y quién los culpables.
Fíjate, cuando yo lo conocí, no sabía que se llamaba Nermín y encima luego supe que tenía 6 años, que fue en enero del año 1994. Salía de la Catedral Católica, porque en ese momento estaba un expresidente francés, Valéry Giscard d'Estaing, haciéndose un cambio de imagen política. Acaba de salir de Centroáfrica, se le había acusado de llevarse diamantes de sangre de la República Centroafricana y se venía a hacer un lifting de imagen a Sarajevo. Y los vi rezando y me dio tanta asco que me salí y delante de la catedral me encontré a una señora con 2 niños, entre ellos Nermín, que estaban pidiendo, ¿no? Le hice una fotografía, el niño tenía una mirada muy dura para ser un niño. Al final le hice un par de tonterías, se puso a sonreírme y cogió unas bolas de nieve. Empezó a jugar con ella. Luego salió un compañero mío, Enric Martí, un gran fotógrafo que trabajó muchísimo en Sarajevo para agencias internacionales. Se tiraron bolas de nieve entre los dos. Yo le hice unas fotografías súper fantásticas y ahí se quedó el tema, ¿no? Y en noviembre del año 94, es decir, 10 meses después, Enric fotografía a este tal Nermín un mes después de cumplir 7 años con un balazo en la cabeza. Posiblemente en esta época que podía haber coincidido con estos safaris si verdaderamente existieron. Su madre fue herida y el niño murió de un balazo en la cabeza delante del Holiday Inn con disparos de francotirador que estaban al otro lado del río en el barrio de Curvavisa, ¿no? Fue tremendo. Cuando yo vi las imágenes, porque al principio no las conectamos y después viendo las imágenes nos dimos cuenta de que era el mismo niño, realmente tanto Enrique como yo dijimos, fíjate tú, ¿no? Hasta dónde llega la fragilidad del mundo en que vivimos y el dolor de la víctima, ¿no? Después continuamos manteniendo la relación con la familia. Enrique Martín, que nunca lo cuenta, pero yo lo quiero contar, ayudó muchísimo económicamente a la familia. Y yo al final, 10 años después, regresé a Sarajevo para hacer un antes y un después de Sarajevo. Visité a la familia y nos fuimos a poner unas flores en la tumba de Nermín, ¿no? Al final, lo único que hace uno es intentar salvaguardar, insisto, tu propia conciencia en medio del desastre y en medio de las, primero, la falta de un comportamiento ético y moral por parte de nuestro gobernante, de la pasividad de la población, de la opinión pública. O sea, hay guerras, hay violencias, hay venta de armas, porque la inmensa mayoría de los ciudadanos somos pasivos y solamente nos interesa la corrupción de nuestro partido antagónico, nunca la corrupción de nuestro partido favorito. Es una cosa increíble que el ciudadano medio español siempre sea incapaz de ponerse a gritar no a la guerra en tiempo real, no cuando es dirigido por determinados intereses políticos o morales.
Qué lujo es recibirte siempre, Gervasio. Te agradezco enormemente que te hayas acercado hasta aquí. Bueno, sé que eres medio maño, aunque seas cordobés, señoras de aquí.
Sí, sí.
Hijo. Y tu hijo. Te lo agradezco enormemente, Gervasio. Un abrazo fuerte.
La verdad es que... Te agradezco mucho que vengáis a Zaragoza, porque Zaragoza es una gran ciudad. Yo llegué aquí por imperativo del amor. Trabajo aquí al lado, en Heraldo de Aragón. Vivo aquí al lado, en Doctor Cerrada. O sea, puedo ir a todas partes andando. Es una gran ciudad que está subiendo muchísimo económicamente y me encanta vivir aquí, ¿no? Bueno. También, yo soy de Córdoba, que es la ciudad más bonita del mundo, como tú bien sabes.
Con permiso de Sevilla, ¿eh?
No, con 4 lugares patrimonio de la humanidad, que no lo tiene Sevilla.
Empecemos, Gervasio, empecemos.
Muchas gracias.
Gervasio, gracias. Bueno, seguimos hablando de Zaragoza, pues es una ciudad de 2.000 años donde el Ebro respira historia y luz. La Basílica del Pilar se refleja majestuosa en el río, mientras la SEO guarda siglos de arte mudéjar que le envuelven. Es una ciudad que mezcla tradición, modernidad con naturalidad, que se vive paseando y a la que siempre querrás volver. Te lo estamos contando hoy en Herrera en COPE, porque Zaragoza es la ciudad donde todo sucede y más cerca de lo que se cree. Enseguida con la alcaldesa, aquí, ¿eh? Patrocinan Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza. Un segundo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahorra hasta un 30% con las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon, donde puedes encontrar el regalo perfecto para tu suegro, el cazaofertas. Si supiera la oferta que has conseguido para su regalo, empezarías a gustarle tanto como le gustan las ofertas. ¡Oh! ¿Me va a dar un abrazo? ¡Oh! Parece que sí. Y uno largo. El típico abrazo de la semana de Black Friday. El de haber dado con la oferta. Ahorra hasta un 30% en la semana de Black Friday de Amazon. Empieza el jueves. Más información en amazon.es.
Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen súper ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar con ofertas únicas en las marcas que te gustan. Como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más. Solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
Brinda por el mejor viñedo del mundo 2024. Marqués de Riscal. Descubre el Reserva Edición Especial Riscal 2021. Marqués de Riscal. La excelencia de Rioja.
2x1, 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 2. Exacto. 2 audífonos por el precio de 1 durante el Black Friday de GAES. Y con financiación sin intereses. Ahora en GAES es el mejor momento para cuidar tu audición. No esperes más. Llama al 937 4047.
Lo más importante es vivir de verdad. Es estar con los tuyos, es amar y es hacer todo eso mucho tiempo. Por eso, Blua de Sanitas te acompaña para cuidar tu salud con innovadores servicios digitales y un equipo médico siempre a tu lado.
para que tú te dediques solo a vivir. Elige Blua, elige Sanitas.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, lubina nacional, piezas de 800 a 1100 gramos a 16,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Eres capaz de aplicar la IA en tu profesión? Impulsa tu cambio desde ya con un programa formativo específico para tu profesión y sin coste. Inscríbete en upro.es. Actuación enmarcada en la iniciativa Generación D, impulsada por Red.es. Colabora Unión Profesional. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Entrar en vuestra nueva casa, miraros e imaginarlo todo. En Occident estáis bien asegurados con nuestros seguros de hogar para que vayáis a por todo, todo y todo. Occident.
Nuevo Protos tercer año, 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast.
Este Black Friday juega con los número uno con Haier.
Porque los hornos y placas Haier cocinan por ti gracias a sus funciones de inteligencia artificial.
Descubre todas las ofertas de Black Friday en hornos y placas Haier. Haier, número uno del mundo en grandes electrodomésticos.
Quiero los manteles rojos, las sillas rojas, las flores rojas, claro, y la tarta Red Velvet. Y también quiero...
Es que no vamos a una boda, cariño, solo Red Days Citroën.
Da igual, pero me hace mucha ilusión.
Solo este mes, los Red Days Citroën. Tu nuevo Citroën y tú desde 15.500 euros y ventajas especiales en toda la gama.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Y en una paz deseada por una inmensa mayoría de personas normales de cualquier religión, por una paz sinceramente lejana del tiempo. Los palestinos...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Zaragoza en Navidades se pondrá preciosa, por supuesto que sí, esta ciudad. Yo podría cantar un villancico que me dicen que lo cante, pero es que como lo canto fatal y a mi estilo, no lo voy a hacer. Lo que sí voy a hacer, ese toque personal que vamos a dar en nuestras casas, un toque personal en Navidad con Leroy Merlin. Tú te pasas por Leroy Merlin o entras en su web y ves las últimas tendencias decorativas y todas las novedades en árboles, adornos, iluminación. O sea, va a quedar preciosa tu casa. Leroy Merlin, la Navidad... Tú la haces diferente.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Avanza la mañana y llegan nuevos protagonistas a Herrera en COPE. Vamos a conocerlos con Alberto Herrera y Gorge Bustos.
Se da cuenta de que no quedan días de verano cuando viene a Zaragoza, desde correcto, luego, porque correcto. El fresquito por la mañana es tremendo.
Cierto, pero decía, activa la circulación.
Salió, que hemos salido a las 5:30, digo, pues hace frío, pero es que a las 8, ¿cómo puede hacer más frío que a las 5:30? Eso es un fenómeno interesante.
Baño.
Esta mañana has hablado de adoquines.
Sí, adoquines del Pilar. Bueno, es que mi primer recuerdo de Zaragoza es cuando mi padre, cuando volvía a algún congreso aquí, nos traía a mí y a mis hermanos los adoquines, pero no los chiquititos, unos adoquines que nos duraban un mes.
Sí, ¿no?
Y cada día los guardábamos, lo chupábamos y lo volvíamos a guardar por la noche para que el otro hermano no nos lo robara, y eran las horas de felicidad absoluta. El adoquín, para mí el adoquín, con los diferentes sabores y la imagen de la Virgen del Pilar de Zaragoza impresa en el envoltorio, es la imagen misma de la felicidad y de la infancia. Creo que es un símbolo de esta ciudad para mi memoria sentimental, supongo que para la de todos ustedes.
Bueno, y no sé si también para la de su alcaldesa, doña Natalia Chueca, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Un aplauso para la alcaldesa, ¿no?, de la ciudad, por favor. ¿Ha practicado también los
adoquines?
Esto es un adoquín, ¿me está contando?
Pequeños porque ya somos adultos, ya no somos niños y ya el azúcar hay que regularlo.
Hay muchos dentistas que se han hecho ricos gracias a esta industria del adoquín zaragozano.
Pero le he traído a Jorge y a todo el equipo unos adoquines
gracias,
para que
alcaldesa.
Podáis compartirlas. No,
y la alcaldesa ha tenido a bien regalarme una pequeña insignia de la Virgen del Pilar para la cunita de mi marquito, ¿no?
Una medalla de la Virgen del Pilar.
Maravilla. Maravilla, alcaldesa. Bueno, no son pocas las empresas que han anunciado en estos últimos meses inversiones en esta tierra. Ahora Gervasio nos contaba que la ciudad cada vez está mejor, que cada vez hay más oportunidades, más recursos, infraestructuras, que él está encantado, él es cordobés, pero se vino aquí por amor y dice que no se va. Precisamente quiero preguntarle por infraestructuras, alcaldesa, porque esta semana el ministro de Transporte, Óscar Puente, anunciaba un futuro AVE Madrid-Barcelona a 350 kilómetros por hora, claro, solo comparable a la alta velocidad china. ¿Confía en esos trenes, en que tengan parada en Zaragoza?
Bueno, eso es lo que le vamos a exigir. Yo por lo menos ya lo he dicho, que no puede ser que tengamos Barcelona-Madrid conectada en 2 horas y que eso sea a costa de dejar a los zaragozanos en el andén. Necesitamos que Zaragoza, que es la cuarta ciudad de España, que estamos creciendo todos los años, que ya superamos los 700.000 habitantes, sigamos teniendo conexiones a hora y cuarto, hora y 20, que es una de nuestras ventajas competitivas con Madrid y con Barcelona. Y por lo tanto, ya le mandé ayer una carta para pedirle una reunión y para exigirle que no nos dejen tierra, que realmente necesitamos que haya parada en Zaragoza. Ya en septiembre nos quitó los trenes de bajo coste, los hablo, uh-huh. Y eso ha supuesto que los zaragozanos tengamos que pagar un 40% más cada vez que queremos ir a Madrid o a Barcelona y además que tengamos que tener menos frecuencias y menos capacidad de desplazarnos. Uh-huh. Y por lo tanto necesito una reunión urgente para que nos garantice que Zaragoza sigue teniendo su parada y que si nos conecta más rápido todavía, pues mejor. Pero que si no, con 1 hora y cuarto ya nos parece bien. A mí me parece que esa medida responde más a las peticiones de los independentistas catalanes que a una demanda de los ciudadanos y de los usuarios de los trenes de alta velocidad. Porque ahora mismo lo que los usuarios de los trenes de alta velocidad necesitan es puntualidad, que es lo que han dejado de tener, y fiabilidad, que es lo que han dejado de tener los AVEs, y que los que somos usuarios y los que lo utilizamos habitualmente, antes no era una cuestión si el AVE iba a llegar puntual o no, y ahora es una incógnita. Cada vez que vas a la estación no sabes si vas a llegar a tiempo, no vas a llegar a tiempo, y por supuesto, claro, lo que se aprobó la semana pasada en el Congreso de los Diputados, ¿no? Que vuelvan a indemnizar cuando superen los 15 minutos de retraso como hacían anteriormente, y así se exijan esa puntualidad que siempre ha caracterizado a los AVEs hasta que llegó Óscar Puente.
Bueno, yo le deseo mucha suerte en su relación epistolar con Óscar Puente. Es un deporte de riesgo, pero por el bien de los zaragozanos, usted lleva tiempo reclamando una conexión ferroviaria de cercanías con Huesca, para conectar Zaragoza con Huesca, con una conexión que sea decente. Óscar Puente dice que no es rentable, que no tiene ningún sentido, y no sé qué datos esgrime para hacer esa afirmación. ¿Ustedes por qué defienden esa viabilidad con los datos en la mano?
Pues porque efectivamente Zaragoza y Huesca necesitan estar conectadas con una mayor frecuencia y yo quiero ver esos informes. Esa es la otra cuestión que necesito que me enseñe en esa reunión que le he solicitado, ¿no? Que en qué informes se está basando para que tanto Óscar Puente como Pilar Alegría digan que no hay datos que justifiquen esa conexión entre Zaragoza y Huesca. Zaragoza y Huesca somos dos ciudades hermanas y tenemos muy pocas conexiones, por lo tanto es difícil que haya alta demanda cuando hay poco servicio. En Zaragoza lo sé muy bien, porque como alcaldesa de la ciudad yo doy servicio, la movilidad es un servicio público y doy servicio a todos los barrios y a todos los distritos, y obviamente no solamente es una cuestión de rentabilidad, es que es una cuestión de conexión y de fomentar esas conexiones. Zaragoza está creciendo, Huesca está creciendo y va a crecer, y muchas personas viven en Huesca y vienen a trabajar a Zaragoza y viceversa, y si no estamos conectados por un tren de alta velocidad o un tren frecuente, pues es muy difícil que se fomente el desarrollo económico de Huesca principalmente.
Claro. No le vendría mal a, yo sé que ustedes están acostumbrados, pero un par de radiadores en la estación de Zaragoza no estaría mal, porque el fresquito cuando uno sale del tren, el fresquito que le pega es fuerte. Amazon, Microsoft, Blackstone, Inditex, ¿qué están viendo todas estas empresas para venir a Zaragoza?
Pues las nuevas ventajas competitivas de Zaragoza, porque siempre habíamos tenido la ubicación estratégica que tenemos en el epicentro entre Madrid, Barcelona, que hablábamos, pero también entre Bilbao, Valencia, pero la disponibilidad de suelo, pero lo que antes era simplemente ese cierzo que incomoda en el tiempo, el viento o el sol, hoy en día eso se transforma en energías renovables. Mm. Y la energía renovable es sin duda fundamental junto con la disponibilidad de suelo para que los centros de datos puedan instalarse en Zaragoza. Y cuando han buscado dónde es más competitiva esa instalación de centros de datos, pues han elegido en Europa Zaragoza. Y por supuesto, algo muy importante que es las facilidades que se le están dando desde las administraciones, tanto en el Gobierno de Aragón, con el presidente Azcón y su equipo, como en el Ayuntamiento de Zaragoza, les ponemos todo tipo de facilidades, acortamos los plazos de implantación, que eso al final se traduce en dinero, y por lo tanto yo creo que esos son los ingredientes que hacen que Zaragoza ahora mismo sea el centro de los centros de datos en el sur de Europa.
Ahora se llama Hub, ha hecho,
hub,
¿no?
Es exactamente, el hub tecnológico de Europa.
Donde esté un buen anglicismo, ¿no? Ya sé.
Sí. Jorge no es el más fan de los anglicismos.
No, te nota pereza mental y conocimiento de la lengua castellana. Pero, alcaldesa, usted acaba de ir, mira, como Pablo Iglesias, a China recientemente, supongo que con objetivos diferentes. También ha estado usted en Estados Unidos buscando inversiones. ¿Es realmente posible plantear conexiones entre Zaragoza y dos polos, bueno, los dos grandes polos de la economía global, que son Silicon Valley, por un lado, en Estados Unidos, y las grandes ciudades chinas?
Sin duda, porque precisamente no quiero vincularme a un país únicamente y a su sistema económico o político, ¿no? Yo creo que Zaragoza vive ahora mismo un momento de crecimiento y de facilidad para la implantación de distintas industrias y sectores en Europa. Y fui a Estados Unidos, invitada además por Google para participar en su foro anual como un ejemplo de cómo Zaragoza está utilizando la inteligencia artificial para la gestión de los servicios públicos, y aprovechar también para contar nuestras bondades en Estados Unidos, tanto en San Francisco como en Miami, pero también en China, que he hecho dos viajes este año, porque efectivamente, más allá del régimen político de China, China está es la segunda potencia mundial, y eso no lo podemos negar, y al final tenemos que estar abiertos a generar riqueza para nuestros vecinos y para nuestra ciudad, y hay que ir donde están las oportunidades, y están en la primera potencia y en la segunda potencia. Y efectivamente ahora mismo las empresas chinas tienen también la consigna de globalizarse, de salir de su mercado interior, de China, y salir al resto del mundo, y yo lo que les ofrezco es que Zaragoza sea la puerta de entrada de las empresas chinas a Europa y a Latinoamérica, que es también nosotros somos la capital de la hispanidad, y por lo tanto esas conexiones las pueden aprovechar, y hay muy buena predisposición y hay varias empresas que ya han venido a implantarse.
Alcaldesa, se presentan bien las Navidades, ¿no? Fresquita, desde luego, pero bien también, ¿no? Para Zaragoza.
Claro que sí, en Zaragoza estamos trabajando desde que gobernamos, hemos vuelto a recuperar el espíritu navideño, porque antes las Navidades aquí en Zaragoza eran muy oscuras, sin luces. Es verdad que a los gobiernos que gobernaban anteriormente, los gobiernos de izquierdas, no les gusta el espíritu navideño y nos apagaron las luces. Y entonces, pues a mí me parece que las Navidades tienen que tener ese espíritu navideño, que además es un motor para el comercio. Para esta época navideña, el pequeño comercio necesita que sus calles estén adornadas, que haya un espíritu navideño.
Un motor de alegría también, claro que sí. Es el final.
Y además un motor de turismo también, ¿no? Con lo cual, al final, eso es riqueza local y eso es importante para la ciudad.
Alcaldesa, qué lujo estar con usted esta mañana, acompañándole con Jorge Busto. Muchísimas gracias. Esto irá a la cuna del tirón. Además, la tengo montada ya, la monté el fin de semana pasado. Me han sobrado dos tornillos. Mi mujer dice que estoy faltada y que eso tengo que hacerlo de nuevo, pero bueno.
Pero te voy a contar una cosa muy importante que no sé si lo sabéis, y es que hemos empezado de la mano del arzobispo los preparativos para celebrar en 15 años el evento más importante, yo creo que tiene uno de los más importantes del cristianismo y de la humanidad en general, que tuvo lugar en nuestra ciudad, y es que la Virgen del Pilar hace casi 2000 años vino a Zaragoza en carne mortal y a partir de ahí le animó al apóstol Santiago a que siguiese adelante en la evangelización, porque estaba, estaba ya a punto de tirar la toalla.
Normal, viendo el material humano.
Llegó a Santiago y siguió adelante el cristianismo. Y eso tuvo lugar en Zaragoza y a partir de ahí existe esta devoción por la Virgen del Pilar. Viva. Y ya estamos celebrando o preparando ese bimilenario que pronto llegará a nuestra
ciudad. Viva Zaragoza, gracias, alcaldesa, gracias. Doña Natalia. Me encantaría, lo primero, Jorge Borla, perdóname, porque tenemos 4 minutitos para hablar de tecnología,
no
ya me disculparás, pero tenemos que hablar de chat control. Es el escaneo masivo de mensajes, incluso personales. ¿De qué va esto? ¿Qué está pasando en Europa?
Bueno, de esto ya hemos hablado en el programa, aunque es verdad que curiosamente no se ha hablado demasiado en los medios. Había una propuesta que iba a votar la Unión Europea, que era chat control 2.0, que para proteger a los menores de Internet...
¿Cómo te quiere la gente? ¿Cómo te quiere la gente?
Es hablar de chat control. Quería proteger a los menores de Internet, sobre todo en el ámbito de los posibles ataques sexuales, y pretendía obligar a las aplicaciones de mensajería a revisar todos los mensajes privados.
Vale.
Aquello hizo bastante ruido, yo creo que menos que del necesario, pero bueno, hizo ruido. Y Dinamarca, que ahora preside la Unión Europea, ha retirado hace unos días esta propuesta, pero... Dinamarca, que preside el Consejo de la Unión Europea hasta el 31 de diciembre, pues busca de alguna manera resucitar esta propuesta por la puerta de atrás.
O sea, estamos hablando de mensajes cifrados de WhatsApp, de Signal, de Telegram, de Facebook.
Todo, absolutamente todo, y eso es lo más gordo, porque lo que se pretende es romper o debilitar lo que se llama el cifrado de extremo a extremo, que es lo que protege nuestras conversaciones. La razón que argumentan, ya te digo, que es la protección digital de menores, pero esto sería sin sospechas previas. Es decir, estamos hablando de una vigilancia masiva preventiva. Imaginen todos ustedes que 400 millones de europeos pues pasan por un escáner automático que revisa sus mensajes. Encima, un escáner que no es perfecto, vamos a decir.
Eso te iba a decir. Estamos hablando básicamente de un organismo que revisa todo lo que usted tiene en el móvil y toda su privacidad, ¿no? Y que puede equivocarse.
Se equivoca bastante. Los expertos llevan meses hablando de falsos positivos, es decir, si tú mandas una foto de vacaciones que el algoritmo confunde con algo ilegal, imagínate una foto que un padre manda de su hija en una piscina.
Lo hemos hablado, ¿verdad?
Claro, pues de repente tienes a alguien investigando esa foto como si fuera de contenido sexual, ¿no?
Vale, ha habido novedades esta semana, ¿no?
Efectivamente. Patrick Breyer, que es eurodiputado del Partido Pirata, el Partido Pirata, por cierto, tiene como mala fama, pero...
Se llama Partido Pirata.
Se llama Partido Pirata en Europa, pero es verdad que protege muchos derechos digitales que otros partidos han obviado. Bueno, pues este hombre se pronunció hace un par de días, dijo que Alemania había dicho oficialmente que no apoyaba el texto actual de chat control. Es clave porque sin Alemania no hay mayoría para llevar esta propuesta. Pero lo que también desliza es que estos días hay un nuevo borrador que se está moviendo un poco por la puerta de atrás de Bruselas. Hay un grupo de trabajo cerrado que lo que quiere hacer es modificaciones en chat control con medidas polémicas.
¿Qué modificaciones?
Pues, por ejemplo, quiere no obligar a las plataformas, pero dice que sí que tienen que mitigar riesgos. Así que de alguna manera está empujando, ¿no?, a WhatsApp, a Facebook, a todas estas, a que revisen nuestros mensajes. Después quiere hacer un escaneo masivo con inteligencia artificial de palabras sospechosas.
Eso es...
Esto es muy peliagudo porque la inteligencia artificial, amigos, no distingue bien lo que es un chiste,
una broma.
Claro, o un delito, ¿no? Y la tercera dice que habla de la eliminación del anonimato digital. Es esta cosa que hemos dicho aquí que ya es muy difícil, ¿no? Pero, sobre todo para los menores, quiere que se certifique quiénes son para abrir cuentas.
Pero es un cambio de paradigma total en cuanto a la intimidad, a la privacidad, ¿no? A la identidad digital, a la libertad que tienes tú como usuario de hacer lo que quieras en Internet.
Es un cambio muy grande, no es menor. Si aceptamos este escaneo masivo previo, pues ponemos en riesgo muchos de nuestros datos más sensibles, ¿no? Y además, ya digo que sin garantías reales de que esto funcione, porque los escáneres no funcionan bien.
Vale. Oye, hablamos del resto de historias en otro momento. Hijo mío, te he dejado... O sea, ha venido el pobre hasta Zaragoza desde Madrid, le he dejado 4 minutos.
Ha sido un placer, ha sido un placer.
Un aplauso, por favor, para Jorge Morla de los Grandes, ¿no? De los... Con silbido y todo. Bueno, y ahora, si me lo permiten, doy un momento. Ampliamos toda esta información sobre Santos Cerdán, que les recuerdo que sale de la cárcel. Porque el juez considera que no hay riesgo de que se fugue o que destruya pruebas, porque entiendo que ya las tiene todas. Pero enseguida hablamos con gente que se lo sabe bien, que se lo ha estudiado y se lo cuento. Y enseguida viene María José Navarro, que tenemos una sección a ciegas que ella... Yo no sé de qué vamos a hablar, pero estoy seguro que les gustará. Así que si me dan Un momento, un solo momento, vuelvo enseguida.
Nos acercamos a las 12, las 11 en Canarias. Enseguida, las noticias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Tu cuerpo y tu mente también necesitan magnesio. Este mineral ayuda a reducir el cansancio, cuidar tus músculos y huesos, además de apoyar una función psicológica normal. En HSN encontrarás complementos de magnesio de la mejor calidad, como el bisglicinato de magnesio Albion. Siente la diferencia con HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
El mejor descanso llega cuando todo está bajo control. Con ESET, líder europeo en ciberseguridad, tu empresa está vigilada y protegida las 24 horas, los 7 días de la semana. Dormir tranquilo también es una forma de proteger tu negocio. Más info en ESET.es.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Los juguetes están en marcha.
Hasta el 23 de noviembre, últimos días para conseguirlos con un 25% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés.
Incluso los más buscados.
Dinosaurio T-Rex interactivo.
Robot Titan Fury Super Things.
Casa con luces Sylvanian Families.
Últimos días con un 25% de regalo en juguetes.
Para comprar más juguetes, del 18 al 31 de diciembre en Hipercor y El Corte Inglés.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Arre caballito, arre venga arre, dale más candela que estamos a martes. Pero así no. Si a los villancicos les das tu toque personal, a la Navidad también. Celébrala a tu manera en Leroy Merlin con las últimas tendencias decorativas y todas las novedades en árboles, iluminación, al mejor precio. Leroy Merlin, la Navidad tú la haces diferente.
¿Ese crucero que imaginas? En Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Imagina conocer el Mediterráneo saliendo de Barcelona o Valencia, o visitar las Islas Griegas o Emiratos Árabes, con traslados al puerto y bebidas incluidas. Crucero fantástico no es un sueño, es tu crucero. MSC Cruceros en Viajes El Corte Inglés.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien, ¿qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Esta Black Week conduce cualquier modelo de la gama Hyundai con un interés del 0% TAE. Black Week 00 de Hyundai. Cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 30 de noviembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es...
Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.